En Casa de Herrero, es radio.
Show you all the photographs that I ever got took, and I play old 45s, but now mean nothing to me. And you're a real gone kid, maybe not, baby.
Hoy tenemos una noticia buenísima que contarles para todos aquellos que sean fans de esto de los fenómenos paranormales, ¿no? Y es que toda la información referente a los ovnis que ha ido cosechando el gobierno de los Estados Unidos se ha hecho pública. Se trata ni más ni menos que el archivo secreto de la CIA sobre este tipo de avistamientos, medio siglo de información confidencial y que ahora podemos consultar directamente con un ordenador desde nuestro móvil y en nuestra casa, Carmen Arreaza.
Probablemente se trate del secreto mejor guardado del mundo, ahora desvelado para todos. Los archivos más confidenciales de la CIA por fin ven la luz para deleite de los aficionados a los sucesos extraños, sin explicación aparente y muchas veces atribuidos a los extraterrestres. Son más de 2.700 páginas sobre el mundo OVNI, es decir, toda la información que los servicios secretos estadounidenses llevan atesorando y ocultando con recelo desde hace más de 50 años y que ahora ya están colgados en Internet, disponibles para acceder a ellos con tan solo un clic. Su publicación ha sido gracias a una web especializada en ovnis, llamada The Black Vault, la bóveda negra, que ha logrado desvelar toda la información clasificada relacionada con este fenómeno después de haber adquirido el material en CD-ROM y directamente a la Agencia de Inteligencia estadounidense. Esto es, todos los archivos que históricamente ha registrado la CIA sobre encuentros sin explicación en el espacio aéreo norteamericano, como los hallados por pilotos en pleno vuelo. Muchos de estos documentos son ilegibles e incomprensibles, pero disponibles ya para cualquiera que esté interesado. Y en principio, los interesados no serán pocos. Sobre el fenómeno OVNI han corrido ríos de tinta desde hace décadas, especialmente en Estados Unidos, donde incluso se especula con que hay un lugar en el desierto de Nevada, el Área 51, donde el gobierno norteamericano guarda las evidencias de la vida alienígena. Por el momento, y a la espera de que los más avezados investiguen a fondo esta documentación ahora pública, hay que recordar que un OVNI únicamente es un objeto volador no identificado, ni más ni menos que algo observado en el espacio aéreo diferente a lo conocido previamente por el ser humano. Y aunque muchos lo piensen, nunca se ha demostrado que esté relacionado con la vida extraterrestre.
Pues saludo en este punto a don Fernando Frías Sánchez, miembro del Círculo Escéptico. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, mucha gente estará pendiente de esos 2.700 folios, pero en la práctica, ¿crees cuánto de interesantes van a resultar?
Bueno, yo creo que la mayoría se van a llevar una decepción porque, en fin, como suele ocurrir con este tipo de documentos, la realidad es mucho más decepcionante, mucho más prosaica de lo que podemos imaginar. Son muchos documentos, es verdad, pero la inmensa mayoría son del tipo de que, bueno, pues una señora de Kansas dice que ha visto una luz con sus cuatro hijos, pero nada más, no hay ni investigación posterior, ni corroboración, ni nada en absoluto. Simplemente, pues es un informe que le llegó en su momento a la CIA, que lo archivaron y que se quedó en el archivo hasta que lo han descalificado.
Claro,
hasta que lo han descalificado.
Sí.
Y así son la inmensa mayoría de los documentos de esta hornada. No son tampoco la principal, hace unos años se descalificaron muchísimos más. Pero bueno, estos eran los que quedaban y la verdad es que, como digo, para los estudiosos del tema y sobre todo los estudiosos de la ufología como fenómeno sociológico, sin duda van a tener mucho interés. Pero para los aficionados, pues yo sospecho que van a resultar bastante aburridos.
Bueno, necesitaremos de los expertos para que nos los traduzcan y ver si hay alguna historia interesante, ¿no? Como la de la mujer de Kansas y que alguien se atreva a decir que ha podido ser esa luz, ¿no? Pero desde luego hay mucha gente que lo que quiere saber es la nave espacial, ¿no? El extraterrestre, ¿no? Y
claro,
el ovni asociado al extraterrestre.
Claro, y en fin, eso es lo que hace atractivo este fenómeno y lo que hace que mucha gente pues siga encontrándole interés, a pesar de que la inmensa mayoría de los casos pues tienen explicaciones totalmente triviales. Por ejemplo, Venus probablemente sea el ovni más visto y más reportado en la historia, incluso en documentos militares y en alertas militares, hasta el punto de que durante la Guerra de Corea hubo que... los Estados Unidos tuvo que montar un servicio especial para avisar a los tripulantes de portaaviones que Venus estaba en el cielo y que no se confundieran, que no era un ataque de los coreanos, ni un objeto volante no identificado, ni nada. Hay muchos objetos, muchos fenómenos que simplemente nos perdemos pues porque no miramos al cielo, porque el cielo que tenemos es de muy baja calidad, o porque son fenómenos pues poco habituales y poco conocidos. De ahí a que se trate de platillos volantes, bueno, pues hasta ahora no hemos encontrado ninguno ni parece probable que lo encontremos. Pero bueno, podemos mirar la otra cara de la moneda y es que a lo mejor esto sirve para despertar un poquito de interés a la belleza del cielo, que sin necesidad de platillos volantes tiene mucha.
Nos va a venir muy bien, claro que sí. Fernando, muchísimas gracias por todo. Un saludo.
Nada, gracias a vosotros. Un saludo. I found a love for me. Darling, just dive right in. Follow my lead. I found a girl. Beautiful and sweet. I never knew you were the someone waiting for me.
Les contamos una última historia y que ya les sonará. Desde hace más de 3 meses, los habitantes de la Cañada Real, ya saben que es ese mayor asentamiento ilegal que hay en Europa, están viviendo sin electricidad. Son 4.000 personas, de ellas 1.500 niños. Aguantan como pueden estos días las gélidas temperaturas. Es una zona marginal que se encuentra a unos 13 kilómetros del kilómetro cero de la Puerta del Sol, donde pues ahí malviven en situaciones de mucha necesidad. Hay inmigrantes, hay ilegales en su mayoría, familias con pocos recursos, pero también hay otras familias que tienen otro tipo de recursos y que se dedican al narcotráfico. Y son precisamente esas plantaciones de marihuana las que, según la compañía eléctrica Naturgy, encargada del suministro en ese área, hacen saltar la luz por la sobrecarga en la red. Y también que, como constata la compañía, en esa zona hay más de 1.500 conexiones que son ilegales. Lorena López Lobo.
Los vecinos del asentamiento irregular más grande de Europa viven sus peores momentos a causa del temporal. En concreto, las zonas más afectadas son los sectores 5 y 6. Sin luz desde hace 3 meses, escasea el combustible para calentarse y las temperaturas bajo cero de los últimos días se han cobrado ya una primera víctima mortal. Así lo denunciaron ayer en los juzgados madrileños de Plaza de Castilla. Se trata de un hombre de 72 años fallecido por parada cardiorrespiratoria el pasado 2 de enero a causa, según explica el abogado de la familia, del frío.
Llevaba más de 15 días aquejándose de un fuerte frío, de estar destemplado. Además, se mostraba deprimido y muy, muy pesimista con la situación. Por parte de la familia se intentó que fuera al hospital y en ese momento, el 2 de enero, siendo aproximadamente las 2:30 de la tarde, se desplomó en la vivienda y falleció. El propio operativo del SUMA dijo verbalmente que esta persona había muerto de frío, puesto que evidentemente era una persona de avanzada edad, pero no tenía patologías previas, se encontraba en buen estado de salud, pero llevaba más de 2 meses en ese momento sin suministro eléctrico y sin calefacción en su vivienda.
Piden que se investigue si su muerte tiene relación con los cortes de luz y atribuyen de manera indiciaria un delito de omisión del deber de socorro a las autoridades de la Comunidad de Madrid, así como a los responsables de la empresa Naturgy. Desde Fundación Madrina, su presidente Conrado Jiménez califica que la situación allí en Cañada Real es de desastre humanitario, siendo bebés, niños y madres gestantes los más afectados.
Ha habido muchos casos de enfriamientos, hipotermias de niños. Pues estamos llevando bombonas todos los días, cerca de 100 bombonas diarias estamos repartiendo a todos los vecinos, leña, comida, pañales, sobre todo en seres de bebé.
Una maraña de chabolas y casas a medio construir bajo un cielo plagado de conexiones irregulares al tendido eléctrico. Allí nadie paga la luz. Decenas, cientos de empalmes, tantos que resulta imposible determinar quién está conectado a qué. Una estructura de seguridad tan precaria que podría saltar por los aires con añadir un solo vatio de potencia. Sus habitantes se quejan de los cortes y explican que estos días de frío se calientan como pueden.
No tenemos luz, no tenemos nada.
Menos 11 grados esta noche. Un frío de muerte. Tenemos una chimenea que con la poquita leña que nos queda es con la que estamos tirando. Y estamos rompiendo a lo mejor mesas y cosas de esas que no valen mucho y las estamos rompiendo y echarlas a la chimenea.
Quienes pueden permitírselo han adquirido generadores propios, aunque no faltan sobre todo en las grandes plantaciones de marihuana. Mafias de todas las nacionalidades que producen allí droga a escala industrial para ser vendida luego al resto de Europa. Por eso quizá no sorprendió tanto cuando las redes sociales hicieron eco de los coches de alta gama que se vieron a las puertas de algunas de esas humildes casas en un reportaje en televisión. Y ese es el principal problema, según argumenta la compañía Naturgy, son las plantaciones de marihuana con sus elevados consumos de luz, lo que provoca la sobrecarga en la red eléctrica. En una carta confirman de manera rotunda que la empresa no ha cortado nunca el suministro en la cañada ni ha instalado limitadores de potencia y añade, en los sectores 5 y 6, los más afectados, únicamente 4 clientes tienen contratos en vigor. El resto, alrededor de 1.500 conexiones, son ilegales. Un problema con difícil solución que compete a varias administraciones, la Comunidad de Madrid y los ayuntamientos de Coslada y Rivas. Hace tan solo unos días, el gobierno regional, en colaboración con la compañía eléctrica, intentó repartir allí bombonas de butano y estufas a las familias para que pudieran calentarse. No pudieron llevarlo a cabo porque los recibieron a pedradas. También el ayuntamiento madrileño habilitó de urgencia la semana pasada una antigua fábrica para que los residentes que quisieran pudieran utilizarlo de albergue provisional, pero solo una familia acudió, las demás se negaron.
Bueno, un problema grave, también por la publicidad que está recibiendo en algunos medios de comunicación, y nosotros queremos hablar con don David Pérez, el consejero de Vivienda y Administración Local de la Comunidad de Madrid. Señor Pérez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Parece que toda la responsabilidad recae en el gobierno regional, ¿no?
Bueno, si se escucha a determinados representantes políticos o a determinados medios de comunicación, efectivamente, pero eso no es lo que marca la realidad. La realidad la marca, primero, las competencias que tiene cada administración y, en segundo lugar, la responsabilidad que cada uno viene ejerciendo durante todo este problema que ha empezado con estos apagones de la luz. Y realmente la Comunidad de Madrid fue la primera administración que verdaderamente, llevados por la preocupación de la situación de estas familias, y yo personalmente pues convoqué una reunión ya en el mes de noviembre donde pedí que asistiera la delegación del gobierno, también el Ayuntamiento de Madrid, que lo convocó conmigo esa reunión, y dijimos, esta situación no puede ser, está la gente en una situación sin electricidad, sin calefacción, viene el invierno, vienen meses muy duros y tenemos que dar una solución. Y en esa reunión ya se acordó y la delegación del gobierno estuvo absolutamente de acuerdo, y nadie me dejará mentir porque había funcionarios delante, que la solución a corto plazo era desmantelar esas plantaciones y de esa forma volvería el suministro eléctrico a esas viviendas. Así se acordó y nos despedimos ofreciendo nuestra máxima colaboración, tanto el Ayuntamiento de Madrid, recuerdo, como la propia Comunidad de Madrid, a efectos de poder contribuir a la operación geopolicial que se comprometió a hacer la delegación del gobierno, y el problema es que luego nunca la hizo, y entonces pasaron los meses y al ver que no la hacían repetimos esa reunión, incluso invitando a la Fiscalía de Madrid para que diera el soporte jurídico a la delegación a la hora de poder entrar en esas viviendas y desmantelar esas plantaciones de droga, y nuevamente el delegado del gobierno en persona se comprometió a hacer esa operación. Esa operación nunca se hizo. Entonces, entre tanto, lógicamente, con la misma preocupación que nos había llevado a eso, que era el bienestar de esas familias, pues nosotros volvimos a tener innumerables contactos, desde con la empresa Naturgy, a la que le conseguimos arrancar un acuerdo de reforzar sus brigadas para que esos apagones se activaran inmediatamente según se produjeran para así paliar en la medida de lo posible sus efectos, hasta con los servicios sociales de la propia Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento de Madrid para identificar aquellos casos más críticos y ofrecerles un recurso, ¿no? Nosotros no hemos parado de buscar una solución, pero lo cierto es que la única solución a corto plazo, si queremos que vuelva la luz, sigue siendo que la delegación del Gobierno desmantele las plantaciones de droga. Si no, mientras, solo pondremos parches que, además, como hemos visto, no han tenido buen resultado, porque cuando se han ofrecido esos recursos ni siquiera han sido aceptados. Por tanto, y termino esta respuesta, que sé que me estoy alargando mucho, se necesita, y lo digo desde la lealtad institucional, comprometiendo nuestra colaboración y sin buscar la crítica política, se necesita ya una intervención de la delegación del Gobierno para desmantelar esas plantaciones. Y ese mismo día, esa misma noche, volverá la luz a la Cañada Real.
Una luz que va a volver a la Cañada Real, que debería de volver, pero cuando, según Naturgy, en un comunicado hecho público la semana pasada, ellos consideran que solamente hay 4 casas que pagan correctamente la luz, ¿no?, que son legales. El resto no es así.
Así es. Estamos hablando de que es un asentamiento, por hacer un poco de historia para los oyentes de radio, si me permiten.
Claro.
Estamos hablando de un asentamiento que son 14 kilómetros lo que se alarga, que ocupa una Cañada Real, que son lugares donde, por ejemplo, está prohibido urbanizar, edificar cualquier cosa. Está prohibido también tener contadores de luz por la propia ley, porque son sitios donde no se puede edificar, son cañadas reales que están protegidas, ¿vale? Y que es un asentamiento que lleva ahí 60 años. El gobierno actual de la Comunidad de Madrid llevamos poco más de un año, y desde entonces hemos podido avanzar, por ejemplo, en el realojo de las primeras familias del sector 6, más de 100 familias, cerca de 150 familias, y que es el comienzo de la aplicación del pacto por la Cañada Real. Son unos trabajos que se van a prolongar en bastantes años. No es una cosa que se resuelva a corto plazo, porque algo que se ha gestado durante 60 años no se arregla en un año. Y, de hecho, hay un acuerdo político y de todos los expertos y de todas las administraciones de que eso es un trabajo que va a durar años. Pero el problema que hay ahora es un problema a corto plazo, y es el problema de los apagones, que se ha venido produciendo desde que hace unos meses empezaron a proliferar estas plantaciones de droga. Sobre eso no hay discusión, eso nadie niega, ninguna administración en ninguna reunión ha negado que esa sea la causa.
Pues, ¿y por qué consideran? Sí. Quería preguntarle, ¿por qué consideran que la delegación del Gobierno no está haciendo nada, como ha acordado con ustedes en varias ocasiones, para acabar con con operaciones policiales para acabar con esos puntos de marihuana?
Bueno, porque se comprometió a acometer un plan de choque que iba a consistir en una intervención policial que desmantelara esas plantaciones y de esa forma disminuir ese consumo eléctrico, que es como 7 veces el consumo que tiene cualquier familia. Se ha multiplicado por 7 porque incorpora el consumo industrial de esas plantaciones. Y ese plan de choque, que ya en noviembre se comprometió la delegación, que después se reafirmó en ese compromiso en diciembre, nunca ha llegado a hacerlo, lo cual no quita para que, y nosotros siempre lo hemos reconocido desde la Comunidad de Madrid, que tanto Guardia Civil como Policía Nacional, como la propia Policía Local, ellos vienen realizando sus labores dentro de la Cañada Real, y gracias a ellos, gracias a esos profesionales, se mantiene cierto orden en la cañada y se han producido actuaciones importantes en el pasado desmantelando clanes de la droga. Pero el problema actual de los apagones que viene derivado de esa proliferación de plantaciones de droga es el plan de choque que tenía que hacer la delegación del Gobierno y que no ha hecho, y no ha dado ninguna explicación después de haberse comprometido a hacerlo. Cuando yo digo esto, yo sé que muchos oyentes o incluso los propios medios de comunicación pueden pensar: unas administraciones echan la culpa a otras, pero al final hay unas personas pasándolo mal. Bueno, yo solo digo que desde el primer momento nosotros nos acercamos a la delegación desde el máximo respeto institucional, diciéndole: aquí tenemos un problema social grave, hay unas personas que lo están pasando mal y lo van a pasar peor con los meses que vienen, no nos equivocábamos, por desgracia, y se necesita una solución rápida. Y todo el mundo entendimos, todas las administraciones, que se necesitaba desmantelar esas plantaciones. Por tanto, no es algo que nosotros desde la Comunidad de Madrid digamos para enfrentarnos o para poner la pelota en el tejado de la delegación. Es que la delegación tiene esa competencia, igual que, por ejemplo, el Ayuntamiento tiene las competencias, sobre todo en materia social, o nosotros, la Comunidad de Madrid, tenemos un comisionado que coordina estas actuaciones de las distintas administraciones. Cada uno tenemos nuestra responsabilidad, pero eso no es un problema de opinión. son las propias competencias que la legislación establece. Y yo solo digo que en cada momento cada administración tiene que ejercer las suyas. Igual que nosotros, la Comunidad de Madrid, estamos cumpliendo el pacto por el realojo, y de hecho en este último año, que es durante el gobierno actual, se ha producido el mayor avance en la historia de la Cañada Real, con ese comienzo del realojo de las familias del sector 6, y que va a proseguir. De hecho, nosotros ya tenemos aprobada la adquisición de nuevas viviendas para el realojo. Tenemos preparado un proyecto para pedir a Europa fondos para adquirir 300 nuevas viviendas, es decir, para ir cumpliendo el realojo, el desmantelamiento de ese pacto. Pero esos son los trabajos a medio-largo plazo. El problema actual es un problema social muy grave, derivado de un problema a corto plazo solucionable, que es el problema de los apagones eléctricos ocasionados por esas plantaciones. Y quien tiene la responsabilidad de eso es la delegación, le guste o no. Y nosotros no lo decimos, insisto, para enfrentarnos. De hecho, volvemos a tender la mano a la delegación el momento que quiera, cuando entendemos que cuando se pueda, pero por favor, lo antes posible, que acometan ese plan de choque, que van a tenernos a su lado. Porque
pues esperemos,
lo que buscamos todos, sí, es ese bienestar de esas familias y esa salud y esa seguridad, lógicamente.
Por supuesto, esperemos que esa respuesta de la delegación del Gobierno llegue pronto, aunque no deberían de esperar ninguna respuesta porque el acuerdo ahí está cerrado. Pero bueno, por lo menos que tengan noticias pronto y que se pongan a desmantelarlo para dar salida a esto, porque también aquí hay una campaña de desprestigio muy grande. Consejero, muchísimas gracias por atendernos y contarnos cómo está la situación. Un saludo.
Muchas gracias a usted, doña Leticia, y a todos los oyentes. Gracias.
Es Radio. 10 años de compromiso.